Guillermo Pereira, buen día. ¿Cómo le va? Luis Muñoz lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Luis. Un gusto saludar.
Bueno, ayer escuchábamos y veíamos también algunas declaraciones suyas sobre este tema del espionaje, ¿no? ¿Lo sorprende lo que se ha dado a conocer hasta ahora sobre esta situación?
No me sorprende, porque esto, lo que estábamos cerca del poder, en este caso siendo senador nacional, lo veníamos observando y veíamos lo que estaba pasando. Nadie salía a denunciarlo. El gobierno estaba en plenitud del gobierno de Macri y nadie salía a denunciarlo. Pero que se estaba viendo, era evidente esto. Perseguir a la oposición y hasta a los propios, la propia sí. tropa, en este caso, que haya sido investigada, espiada, la ex gobernadora María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados por el representante del oficialismo. Uh-huh. Y así que ni hablar de lo que era la oposición. A mí se me trató de vincular con Macri en muchas veces, y me ha costado explicar que no soy macrista, pero hace falta nada más que ir al libro de sesiones o cuántos proyectos le aprobé a Macri. Le puedo hablar de lo que he rechazado. Uh-huh. La ley, la reforma laboral, la que duerme en los cajones de la Comisión de Trabajo porque no se la motorizamos junto al senador Lovera, los dos dirigentes sindicales que habíamos en el cuerpo. Después de haber votado en contra, a pesar que propio Macri me pidió, él personalmente, hablándome por teléfono, que lo ayudara, que le votara, lo acompañara con el voto en la reforma previsional, y le dije que no, uh-huh. que yo no puedo votar eso. Toda mi vida he estado, tengo una entrega total con los trabajadores y no voy a votar una ley que perjudique a los jubilados. Se enojó mucho, dijo que esto iba a traer inflación, que esto, que el otro, y le contesté telefónicamente que la inflación no la generan los jubilados, sino la emisión de moneda, el déficit fiscal y todas las cosas que generan inflación y que es responsabilidad del gobierno, y se enojó muchísimo. Uh-huh. Dice que era un desplante que le había hecho. Y ahí se corta la relación un tiempo hasta que vuelve nuevamente, y así, cuando viene la de media sanción de diputados, de devolver para atrás el tarifazo, un proyecto de la oposición en aquel momento, que era el Frente para la Victoria, yo lo acompañé con mi voto en el Senado, a pesar que era una ley inaplicable porque hablaba de retroactividad, no se puede sancionar la ley con retroactividad, pero igual la apoyé. Uh-huh. Porque por el sentimiento que tengo por los trabajadores, y lógicamente esto que afecta seriamente el tarifazo a todos los trabajadores y al pueblo argentino en general. Ajá. Y así puedo seguir hablando, pero un montón de leyes que no prosperaron, o prosperaron sí, pero siempre con mi voto negativo.
Claro.
¿Y esa? Defendiendo los intereses de la provincia del Neuquén y los trabajadores. Este es el objetivo que me fijé cuando asumí como senador. Uh-huh. Y lo he cumplido cabalmente.
Uh-huh. Y ahora
y esto me trajo sí. este tipo de consecuencias, ¿no es cierto? De que haya sido espiado, que se prendieron en este espionaje la prensa local, en este caso el diario Río Negro, Italo Pisani, que se encargó de ser tapa, que yo sea tapa de diario
sí.
durante cada... Me iban sacando hechos, así cada hecho parecía Pereira en tapa de diario, como la triangulación de sueldo, que la justicia se encargó. Yo no quise hablar en ese momento, por lo único que dije que hay que dejar tranquila a la justicia que actúe. Tuve allanamiento, se llevaron computadoras, se llevaron todo para después de un año y medio de investigación. Uh-huh. No hubo ninguna prueba ni para abrir un proceso siquiera. Uh-huh. Con todos los elementos en la mano, el juez sí. dijo que no había elemento para procesarlo, porque por lo tanto me absolvía del proceso sin afectar su buen nombre y honor y este y uh-huh. otro.
Claro. Y eso no tuvo la trascendencia que tuvieron las otras operaciones, esto de que decía usted.
Bueno, yo lo dije en una reunión con la prensa, no sé por qué motivo era, que había hecho una conferencia de prensa y yo mismo saqué el tema. Uh-huh. ¿No? Y en esos días yo había si había sido absuelto o no. Más de absuelto, no encontraron pruebas para procesarme. Estaba todo bien.
Sí.
Aún más, la posición que tomé en esta triangulación oficial, que era con transferencia, volcado a la memoria y balance de cada asamblea anual para que los trabajadores supieran qué es lo que estábamos haciendo durante 10 años, 12 años, que el gremio dejó de pagar en materia de impuestos por esto 1.300 millones de pesos. Si no hubiera sido así, no hubiera, como no se hubiera ahorrado esta suma. Que tenemos por este mismo antecedente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando la FIP nos quiso procesar y todo, y bueno, nos dio la razón también el Alto Tribunal Nacional. Entonces, esto formaba parte de esto, y bueno, el diario Río Negro me dedicó muchas páginas, y cuando yo hice esta conferencia de prensa dije, ojalá que el diario, digo, ¿quién es el diario Río Negro acá? Yo me dije, ojalá que le dedique las mismas páginas, los mismos títulos con esto que... Y salió chiquito, en un lugar, en una página par chiquito. Yo lo único que quiero es enmascarar a algunos que estaban involucrados en el orden local. Carlos Eguía, con su FM, se encargó de todos los días, durante 3-4 meses, hablar de mi familia y de mí.
Sí.
Lo llevó a... ¿cómo es? Lo llevó ahorita a Italo Pizzani, al programa de él, para que hiciera declaraciones. Llamó al fiscal también, que me hizo el allanamiento al programa. Él mismo dijo que viajé a Buenos Aires a visitar a la diputada Carrió a hacer las denuncias contra Pereira. ¿Qué tenía que ver la diputada Carrió ahí? La diputada Carrió formaba parte de este cuerpo de espías ilegales. ¿Por qué se vivía denunciando ella hechos irreales, por supuesto? Ensañado con la familia Moyano. ¿Qué pasó con Moyano? ¿Está preso? Claro que no, porque no hay causa. La justicia no encuentra ninguna causa para procesarlo. Entonces, estas cosas que sufrimos, los que tenemos responsabilidad de conducción, se tiene que terminar, pero terminar de raíz. Y con esto queremos, yo por eso estoy abocado a esto, que terminó por solamente por el tema nuestro, de mi familia, sino por todo la dirigencia gremial y política del país, de terminar con este tipo de persecuciones, espionajes y todo, que nunca más vuelva a ocurrir. Esto lo hacía la dictadura militar, no lo puede hacer un gobierno democrático. Así que en esto, porque estoy saliendo ahora por esto mismo, ya con el absuelto de la justicia y todo, que me dio la razón, entonces ahora viene el momento de la réplica. Y este cara dura de Carlos Eguía, cada uno también lo tengo en la justicia allí con denuncias y todo para que le caiga todo el peso de la ley. No puede decir al aire que la familia Pereira es una cueva de ladrones. Mi familia está compuesta por mis hijos, mi mujer, mis nietos, y ninguno es ladrón, ni de mis nietos ni de mis hijos. Son trabajadores. Eso sabe toda la sociedad, que son trabajadores.
Pereira, y en todos los años que ha tenido usted de militancia, de dirigente, ¿vivió alguna situación de estas características? ¿En algún momento se vivió esto o no?
La dictadura militar.
La dictadura.
Yo en la dictadura militar tuve preso. Tuve preso porque salía siendo yo un loco, un loco lindo, como me decían, ¿no? En el año 78 me meto al yacimiento Loma de la Lata con un gremio intervenido, había un capitán del ejército en el gremio, yo había armado en la clandestinidad una agrupación, me la descubrieron ahí nomás los militares, pero me metí a un yacimiento que la gente estaba durmiendo sin colchones en el piso y comiendo cualquier cosa, le saqué la gente, era una empresa Vita, se llamaba la empresa, Vita. 80 compañeros, se los saqué en dos colectivos, lo levanté al otro día, trajé la gente en Vista Alegre, la que iba a trabajar, y bueno, me estaban esperando las fuerzas policiales, brotaba en la tierra con armas largas, todo. Bueno, estuve preso a disposición de la justicia federal, me aplicaron la ley penal, la ley de seguridad nacional, y esto lo llevé siempre como una bandera de lucha, ¿no? Enfrentando a la dictadura, y bueno, yo era espiado. Me largan, y cuando yo salía, a mí me gusta jugar al billar en la calle Alcorta, iba a jugar al billar ahí con mi hijo, con uno de mis hijos, con Flavio, que me acompañaba siempre, chiquito era, y una noche estaba jugando al billar, se acercan en invierno unos tres tipos con sobre todo y todo. ¿Qué hace Pereira acá? Yo miro y usted quién es, me muestra la credencial, Policía Federal, váyase por favor, váyase y no lo quiero repetir. Y bueno, esa era la persecución, el espionaje, estaba viviendo.
Bueno, ¿qué va a hacer ahora al respecto, Pereira?
Ya ha pedido mis abogados copia, tomar vista del expediente en lo que se refiere a mí, que tiene Canicoba Corral, con esos elementos presentarme como querellante, que es parte de ese juicio, y bueno, y esperar, por supuesto, aportar todas las pruebas y todo. Igual también, por supuesto, agregar todo lo que sospecho de que están metidos en todo esto, como es Carlos de Guía, Ítalo Pizani y otro periodista más que no recuerdo el apellido ahora, el diario Río Negro, en fin.
¿Y usted qué cree que respondían estos periodistas a nivel regional aquí en la provincia de Neuquén a otros sectores a nivel nacional?
Es una banda de delincuentes, son los que respondían a mandatos del presidente Macri.
Bueno, lo cambio de información. Se ha anunciado o se baraja por ahí la posibilidad de que se asfalte la ruta 7 y sector Cortadera. Sabemos que hay mucha actividad petrolera. ¿Qué opinión le merece?
La posibilidad existe de que se pavimente la ruta por Cortadera. Pero es la posibilidad hasta el momento de un estudio de factibilidad. Todavía no hay nada. Lo que sí está el compromiso del gobierno provincial, de la pavimentación de la ruta 6. Esto se comprometió, el gobernador tuvo con el aniversario de Rincón de los Sauces el 20 de diciembre pasado, de la pavimentación de la ruta 6, porque esto va, porque por Cortadera no es todo campo, no une ninguna localidad. Fíjese la importancia que tiene con los mismos kilometrajes que hay que pavimentar la ruta 6 para conectar lo que es Rincón de los Sauces con el resto del norte, con Butarranquil, con Chosmalal, y enganchar con la ruta bioceánica que va por el Paso Pichachén, desde Bahía Blanca al Paso Pichachén. Entonces, como está también el proyecto de esa ruta, la ruta 6, desde Octavio Pico hasta la ruta 151 en Catriel, ese sería el corredor bioceánico. Esa parte de Río Negro la tiene que pavimentar Río Negro, y la otra la tiene que pavimentar la provincia del Neuquén, y con esto uniría todas estas localidades. Así que a mí me parece que hay que darle prioridad a esto de la ruta 6. Yo le estaba hablando con el gobernador y él le interesa mucho también este trazado, así que bueno, espero que se pueda hacer, ¿no? Pero esta ruta creo yo que se tendría que ceder a Vialidad Nacional para que sea una ruta nacional y que se llegaran los aportes para pavimentar, que lleguen los aportes de Nación. El otro, con siendo una ruta provincial, va a tener que hacer todos los aportes del gobierno de la provincia. De la otra manera, lo haría Nación para unir estas dos localidades y hacer la bioceánica que tanta falta hace para importar y exportar productos a Chile y desde Chile.
Digamos que ustedes priorizarían, digamos, la ruta 6.
Sin duda, sería fantástico poder pavimentar la ruta 6. Está en los planes del gobierno y está anunciado por el gobernador la pavimentación de esta ruta. Y el otro día lo que anunció el gobernador es la factibilidad para el estudio, y el estudio de factibilidad para hacer la ruta esta por Cortadera. No es que se va a hacer ahí.
Bien. Bueno, ¿cómo está la situación hoy de los trabajadores petroleros, Pereira?
Delicadísimo. Hoy tengo reunión. Ahora, bueno, a las 11 tenía que entrar en una videoconferencia, pero avisé que estoy demorado. Pero hoy a la 1 tenemos reunión a las 2 con las cámaras. Está muy complicado.
Está complicado.
Muy complicado. No hay nada hace que se pueda mover. economía, cada vez se va agravando más con el tema de COVID-19, el consumo se mueve muy poco, entonces al moverse un poco el consumo, las refinerías prácticamente están todas estoqueadas, los yacimientos prácticamente parados, el único que se están moviendo bien es los yacimientos gasíferos, como es Fortín de Piedra, Loma La Lata, Barrosa y otros más. Pero esos son yacimientos gasíferos.